Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos de nuevo aquí en su programa de todos los martes Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Antes de comenzar, les saludo a mi compañero Silvestre Díaz en la operación de controles, a mi compañero
Antonio Díaz
y yo en este micrófono, Mayra Madrigal. hoy tenemos un invitado muy especial aquí con nosotros en cabina.
Así es, se trata del señor Ulises Gutiérrez. Él nos va a estar hablando sobre danza azteca, ya que él lleva ya un tiempo desarrollándose en estas actividades. ¿Aproximadamente cuánto, Ulises?
8 años ya en esto.
Muy bien, Ulises, cuéntanos cómo comenzaste a acercarte a este tipo de danza.
Bueno, primero que nada, es un gusto estar aquí. Quiero mandar un saludo a todos los que están escuchando. Mi nombre es Ulises Gutiérrez Hernández, procedente de Zapotlanejo.
Que aquí en Nautlán estás precisamente estudiando.
Estoy estudiando la carrera de SUEMA, cuarto ya.
Muy bien.
Bueno, esto surge por parte de la Iglesia Católica en mi pueblo. No había algo que llamara la atención, algo que fuera de ahí. Nosotros iniciamos con un tipo de danza que se denomina danza conchera. La danza conchera es muy similar a la danza azteca, sin embargo se utiliza unos pasos muy monótonos, se usa un tipo de música también con un ritmo muy, muy calmado. En cambio la azteca es un ritmo prendido, muy movido. Solamente se utiliza el huehuet, unas sonajas, los coyolis, que son hueseras.
Aquí no estás hablando ya de los instrumentos que utilizan.
Así es.
Muy bien. ¿Cuántos instrumentos son aproximadamente los que lleva este ensamble? ¿Es un ensamble de danzantes que al mismo tiempo tocan o algunos tocan y otros están danzando?
Algunos están tocando y danzando. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, yo que soy huehuetero o tamborero, yo nada más estoy tocando. Otros pueden estar, hay uno que se llama tepanhuehuet, que es como un tambor portátil. Hay otro que se llama teponazle, ese es como un tronco horizontal con 2 teclas y toca. Así es.
Nos habías comentado que podías tocar algo aquí, pero no trajiste tu tambor porque pesa unos 20 kilos. Cuéntanos sobre este tambor, ¿qué papel tiene dentro del conjunto musical de música azteca?
Ok, el huehuet. Huehuet que proviene de la lengua náhuatl, que significa venerado, el anciano, el viejo. Y en la danza hace las veces de el corazón de la danza. Si no tiene corazón, no funciona.
Entonces, digamos que es como el pulso, el que está manteniendo el ritmo a los demás. Tú llevas el tiempo.
Así es, así es. Bueno, el tiempo me lo indican los danzantes, qué tan rápido lo quieren danzar, rápido, lento. Yo los voy siguiendo. Sin embargo, es muy, muy importante el sonido del huehuet.
Me imagino que es un sonido muy grave.
Así es. Bueno, depende ahora sí que del tipo de huehuet que se esté utilizando, la madera que sea. El huehuet es de madera, sin embargo ya en estos tiempos se utiliza un tambor común de acero, de hierro, de hasta de una cubeta. Eso es funcional para representar a un huehuet. El huehuet vendría siendo madera tallada, un tronco de un árbol perforado con algunas figuras. Las patas que representarían los rayos del sol, cosas así.
Ulises, en el inicio de tu incursión en esto de la danza azteca, ¿desde siempre te quisiste inclinar por el huehuet o primero bailaste o cómo fue?
A eso iba. Cuando se inicia danza conchera o danza de conquista, ahí de donde vengo, se hacía eso y no tenían quien les tocara, entre ellos a veces se turnaban, yo nada más iba a ver porque me llamaba la atención, estaba ahí como de mirón. Posterior a eso dijeron, necesitamos a alguien que nos ayude, y yo de metiche, yo quiero estar ahí, yo quiero ayudarles, pero no sé cómo se hace, aquí te enseñas, y vaya, se me dio, es como magia, se me pegó muy rápido los sones, se me dio fácil. También soy danzante, también sé danzar.
Y entonces cuando falta alguien, también te puedes colocar en la pista.
Digamos que si falta un danzante, no es muy notoria su ausencia. Uh-huh. Embargo, si falta un huehuetero, sí es notoria, ya que puedes danzar, con 3, 4 danzantes, pero si no tienes un huehuet, tan solo uno que te falte, no va a haber música.
Entonces, ¿aproximadamente de cuántos huehuet se compone el conjunto en el que tú estás? O un conjunto, digamos, clásico de ejecutantes azteca. De música azteca para danza azteca.
Con uno es suficiente, con uno. Sin embargo, la mayoría cargan dos, tres, cinco. Ya se escucha ahora sí que muy bonito con muchos. Mucho más fuerte, pero con uno es suficiente.
¿De los otros instrumentos que nos comentabas, te dio por tocar algún otro?
Intenté la tecocoli, sin embargo, como que mis pulmones no son tan fuertes. La tecocoli es el caracol de mar, que está, se le hace un agujero para poder soplar ahí, como si fuera una trompeta.
Sí, se le hace una boquilla y a través de ahí se toca. Entonces, cuéntanos más sobre los instrumentos que componen este conjunto.
Ah, sí. Bueno, continuaba diciéndote cómo me formé aquí o me voy aquí.
No, continúa.
Ah, ok. Posteriormente de que vemos de que la danza tipo conchera es como muy monótona, conseguimos un maestro de danza azteca, donde nos explica la diferencia de uno y otro. A esto se remota la conquista que sucedió hace ya 500 años por motivo de los españoles, que aquí los aztecas pues conocían únicamente su tipo de danza, su tipo de música. Sin embargo, a los frailes, según lo que se cuenta, se asustaban con el sonido del huehuet, del tambor. Era tanto para ellos el miedo que lo prohibieron. Aquel que tocara el huehuet le cortaban las manos por parte de los frailes. Ellos pusieron sus instrumentos y sin embargo los antiguos aztecas no podían tocar cualquier instrumento, sino que era algo sagrado para ellos.
Claro, estaban ya acostumbrados a su tradición y también que cada elemento que se encuentra en este tipo de rituales es sagrado, y me imagino que no debe ser muy fácil que se lo pueda sustituir por otro.
No, ya está, algo que tienes muy arraigado, algo que es muy tuyo, no se te quita, no te lo quitan. Entonces, utilizaron conchas de armadillo. El armadillo era un animal sagrado para los antiguos aztecas. Le pusieron cuerdas y parecía como si fuera una guitarra o algo por el estilo. Eso lo usaban para reemplazar la música del huehuet o del teponazle.
Muy bien, pues si les parece vamos a una pausa y ahorita regresamos para seguir platicando contigo y todos los detalles de tu danza azteca. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 382-5031, 382-6532.
Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Thank you.
Antiguamente, aquí en Tenochtitlán, a los niños cuando nacían eran presentados en los dos centros de enseñanza a los cuales a cierta edad deberían ingresar. Estos eran el Tepolzcali y el Calmelcac. En estas dos escuelas ellos aprendían los valores culturales mediante cantos e historias del pueblo. Se les enseñaba la danza, que era indispensable para la formación de conciencia y respeto a todos los que los rodeaba. La danza nos hace entender que la tierra, el viento, los animales, el agua, las flores y todo lo que nos rodea no nos pertenece, ya que nosotros somos una pequeña parte de todo esto que es la naturaleza, por lo tanto debemos respetarla y cuidarla. Estamos de nuevo en Arte Libre. Continuamos hablando con Ulises Gutiérrez, que nos está hablando un poco de danza azteca. Es muy interesante esto que acabamos de leer, donde los aztecas se ponían no en el centro de la tierra, como actualmente nos encontramos los humanos, sino como una parte más de un todo, de una totalidad. Y es muy interesante este respeto a todo lo demás que le rodeaba. Ulises, nos gustaría que nos siguieras compartiendo más información sobre este gran tambor, las dimensiones aproximadas, en concreto el que tú utilizas.
Claro, con gusto. El huehuet. Puede ser, no hay una regla estricta que diga un cierto tamaño, sin embargo debe ser tan alto como para que puedas tocarlo suficientemente cómodo, a tu ombligo, a tu pecho, depende del huehuetero, de la persona que va a tocarlo, si lo quiere muy alto, si lo quiere muy chaparrito. A mero arriba, digamos en la copa, es un parche de cuero o pergamino, lo pueden conocer de diferentes maneras. Ese cuero está curtido de una forma que se pone bastante duro, es la forma en que alcanza su afinación, su templado se logra con calor, lo pones en el sol, lo pones a calentar, pues con fuego directamente. Una vez templado, pues ya va a dar un muy buen sonido. Su diámetro en la parte exterior, en la copa, sería, tal vez funcionaría de 30 centímetros, de 40, 60, 80, hasta de un metro de ancho. No hay problema en eso, no existe una regla. Lo que sí, que tiene que ser un parche de cuero. No tendría que ser sintético, de lo contrario ya no es huehuet. Les decía hace rato que ya ha cambiado. Hemos utilizado huehuet de acero. ¿Por qué? Porque alcanza un nivel de sonido mucho más alto que el de la madera. La madera absorbe el sonido y se pierde un poco. Sin embargo, en acero, el que yo tengo, por ejemplo, alcanza fácilmente 120 decibeles, que vendría siendo el sonido de una ambulancia, estar cerca de ella a algunos 20, 30 metros.
Entonces sí, que es un sonido muy potente. Entonces, ¿el huehuet que tú tocas es de acero o de madera?
Tenemos de los dos. Tenemos uno que es de madera, que es de algunos 60 centímetros de diámetro, y el que es de acero inoxidable, que es de algunos 80 centímetros.
Yo tengo una duda respecto a cuando están ensayando y al momento de enseñar a un nuevo integrante, porque ¿hay notación musical para poder tocar esto o cómo es que se transmite esta enseñanza? Por ejemplo, en la música occidental ya tenemos las partituras, tenemos una notación estricta, un compás, un tiempo, pero en esta danza primitiva, podríamos llamarlo, tan antigua, ¿cómo funcionaba?
No existe algo que nos reglamente cómo tocarlo. Entonces cada quien adopta su propio estilo. Sin embargo, sí es una tradición seguir con los sones que ya están establecidos. No puedes inventar uno porque son demasiados los que ya hay. Tienen su nombre en náhuatl o tienen su nombre en castellano. La danza del fuego, cascabeles, quetzales, del conejo, del venado. No se vaya a confundir con la danza del venado de Mazatlán, que es otra diferente.
Para los que nos estaban escuchando, no era broma lo que decía mi compañero Tony de que pesaba 20 kilos. ¿Cuánto es lo que pesa en promedio tú?
Sí, por ahí 15, 20 kilos. Depende qué tan bueno esté el material, cuánta madera sea, sea muy hueco, sea poco. Eso es lo que va a pesar. Puede llegar hasta pesar hasta 40 kilos. O sea, es un tronco de un árbol entero.
Ok. Al momento de que ustedes participan, supongo que en peregrinaciones, en desfiles, ¿cómo es el traslado de este instrumento? Porque pues al pesar tanto, pues no creo que vayas tocando y cargándolo.
Sí, depende depende del ingenio de cada grupo de danza. Nosotros a uno le pusimos agarraderas y ya les decimos a dos personas que vengan y nos hagan el favor de cargarlo. Lo llevan colgando como una canasta o así, para que puedan imaginarse. Lo agarran de esas agarraderas y lo llevan. Y al de acero le agregamos llantitas.
Claro. Sí, una especie de diablito, ¿no?
Sí, así es. Hay otras, yo he visto en otros grupos que ponen una plataforma muy grande donde van paseando tanto al huehuet como al huehuetero. Pues digo, qué chido, un carrito.
El papá móvil, ¿no?
Sí.
Y háblanos un poco más sobre estas danzas que nos acabas de mencionar. ¿Por qué dedicarle una danza, por ejemplo, al venado? La danza del fuego. Un poco más sobre esta tradición que hay detrás de esta música. ¿O por qué los aztecas tocaban esta música en concreto?
Bien, como tú lo acabas de decir, somos parte de la creación, no somos dueños de. Aquí estamos involucrando a la tierra, a los astros, a los animales, se imita a todo se imita. Y queremos representar los valores, ya sea desde amar y aceptar al mundo como es.
Perdón. No te preocupes.
Mi papel en el grupo es, ahora sí que, armonizar a los demás. Si hay discordia y cuanto más, yo voy y les digo, a ver, espérame, calma.
Todo esto de manera musical.
Ajá. Eres aquí un guerrero, eres un danzante, vienes, danzas, sacas tu estrés, te preparas como persona, adquieres valores más de lo que ya eres.
Por gusto, por devoción, ¿por qué lo haces?
Esto es más que nada mero gusto. La verdad, las personas que intentan hacerlo como por ejercicio en vez de ir al gimnasio o así, no les resulta. Se les hace difícil aprender, se les hace pesado los movimientos que estar agachándose, brincar, correr, todo al mismo tiempo es difícil. No es fácil dar muchas vueltas sin marearse. Es muy cansado, entonces si no lo haces por un gusto que te nazca desde el fondo, no la haces, no
claro.
puedes.
Y pues ya nos contaste acerca del instrumento, yo tengo otra duda.
Sí.
En mi pueblo la danza azteca pues tiene taparrabos y penacho y cascabeles, conchitas. ¿Sí? En las manos, en los pies. ¿Cómo es la vestimenta que usan ustedes?
Ah, ok. Taparrabos, no es taparrabos, nosotros le llamamos maxtla. Que cubre esta parte. Y bueno, penacho, pues no le decimos penacho. Eso es como una palabra vulgar. Sin embargo, le decimos corona o copili. Que pues copili se traduce en corona. Y ya las plumas representan un tipo de jerarquía, un cierto conocimiento. Anteriormente se premiaba con plumas. Por ejemplo, aquí voy al kinder, me porto bien y me dan una estrellita.
Claro.
Sí. Y anteriormente era una pluma y entre más exótica fuera el ave, me imagino que era mejor la condecoración, ¿no?
Sí, pues mira, tenemos la corona que nos fue quitada, que está en España, con el grado más alto registrado fue de 500 plumas. Ahora sigo la vestimenta. Algunos danzantes utilizan capa, tilma. Otros usan un escudo, chimali. Por lo general, cuando estás danzando, el escudo te estorba y la capa te estorba. Nada más traes tu mastla. Y en el pecho es una prenda que se llama coscapectatl. Y la corona, el copili. Corona, copili, coscapectal y mastla. Esas tres prendas son las más comunes. En los pies se usan hueseras, que es un hueso de fraile. El árbol le llaman ayoyote. Uh-huh. Que también se le puede decir en náhuatl, son coyolis. Sí, coyolis son las hueseras.
Bueno, vamos. Vamos a una pausa y ahorita te dejo hablar, Antonio, perdón, pero tenemos que ir a nuestra siguiente pausa. Les recuerdo nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532.
Sigue con nosotros en Arte Libre. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Estamos de regreso aquí en Arte Libre y antes de continuar con la plática con nuestro invitado, quisiéramos solicitar que si alguien vio una cartera en los pasillos de aquí del Centro Universitario de la Costa Sur, con documentos a nombre de Benito Villaseñor, por favor, comuníquese a radio o al 382-5031-382-6532 o acude aquí a la oficina de Radio Universidad porque mi compañero está muy preocupado. Se le perdió en el transcurso de mediodía al salir de aquí de la radio. Entonces, si alguien la encontró y la tiene, no le importa lo económico, sino los documentos, porque por el proceso electoral pues se le complica sacar su credencial. Entonces está preocupado mi compañero. Y bueno, ya, regresemos al tema.
Muy bien, Ulises, nos gustaría que nos compartieras un poco sobre lo que significa cada parte del atuendo. Aquí nos compartió una lista de todo el atuendo que llevan estos danzantes. Me gustaría que nos hablaras de cada una de ellas y la simbología que hay detrás.
Bueno, pues más que nada es algo aproximado a lo que se cree que en realidad era, porque no hay algo que diga exactamente que sí lo es. Y bueno, continúo. El masla o taparrabos, que si le vagamente así se le dice, simboliza la fertilidad y virilidad. La tilma, que viene siendo la calpa, es símbolo de alta jerarquía o nobleza. Copili, la corona, que no es penacho, no digan eso porque es una vulgaridad. Símbolo del sol, de una deidad, de alta jerarquía y de conocimiento. Se le puede decir también Copilquetzali, que es corona preciosa emplumada. Xicoli o chaleco es símbolo de ritualidad. El chimali, que es el escudo, es símbolo del sol y de guerra espiritual en la danza. El coscapectal, pues no representa nada, simplemente es un pectoral, puedes usarlo, puedes no usarlo. Brazaletas o calceguas son unas plumas chiquitas que se cargan aquí en el brazo. Las maitemecas son muñequeras, símbolo de insignias aztecas. Pueden ser también plumas, pueden ser diferentes adornos. Y la pluma simboliza espiritualidad y conocimiento, simbolizan también los rayos del sol. Se utilizaban de colibrí, de águila, de faisán, de guacamaya, de quetzal. Ahorita actualmente usamos nada más las de faisán. También se usan las de pavo real, sin embargo son demasiado frágiles, ya que el pavo real vuela. Y pues para volar tiene que ser livianito. Son muy frágiles las de pavo real. La huesera, los que llevamos en los pies que parecen cascabeles, pues simbolizan protección. El huipil quiere decir que es una prenda femenina, es como un vestido. A lo mejor les ha tocado ver danzantes que traen como un vestido, parece de quinceañera. Pues ese se usaba para nada más para las mujeres. Y pues ahí según el tipo de vestido era la jerarquía que tenía esa mujer. Desconozco exactamente cuál era. Continuamos.
¿Cuál es tú también te vistes de esta forma? tu copili cuántas plumas tiene? A ver, cuéntanos.
Plumas, no sé cuántas tengo. En realidad exageramos la mayoría de todos los danzantes, utilizamos demasiadas plumas, pues para vernos
más
adornados, más llamativos, no tanto por tanto conocimiento que tengamos, porque de conocimiento yo pienso que tendríamos menos del 1% de toda la cultura azteca, que en realidad, porque simplemente la lengua náhuatl es parte de la cultura azteca y no la manejamos, no la hablamos. Dos, tres palabras, pues no cuenta.
Yo tengo una pregunta curiosa. Cuando tú te interesas en este tipo de danza, en esta cultura, ¿no te fue difícil tener que vestirte así y salir en público?
No, entre más encorado, mejor. No he tenido yo como complejo sobre andar encorado en la sociedad o hacer cosas así. No hay problema. Algunos compañeros pues usan tanga, algunos pues simplemente no se ponen el pectoral y nada más traen maxtla.
Claro.
De puro taparrabos.
Y en cuanto a los instrumentos que hay en conjunto en la agrupación en la que tú estás, ¿cómo los consiguieron, los hicieron? ¿Qué tan fidedignos son a lo que se creía, a lo que se utilizaba anteriormente?
Bueno, pues todo es por herencia de los antepasados. De generación en generación se va transmitiendo este tipo de conocimiento musical. Por ejemplo, quiero tomar un poquito de historia de lo que era, de lo que les estaba comentando. Cuando se dio la conquista, posterior a eso, un señor llamado Fernando de Alba Iztrilxóchitl en Tlaxcala acordó con los pocos, porque muy pocos sobrevivientes nobles, ya que, como les comenté, pues la conquista en realidad no fue muy buena para México.
Fue un acto brutal, ¿no?
La cultura de aquí, pues, el que tenía conocimiento moría. Bueno.
Continúa.
Este señor acordó con los pocos sobrevivientes nobles mantener en la danza los conocimientos que anteriormente se tenían, y a la vez establece una jerarquía militar de capitán, que es el que está guiando, doncellas, guerreros y cuanto más. Posterior a eso se continúa con el tipo de danza conchera. En 1930, 1940 más o menos, por fin se logra establecer danza azteca como tal. La conchera pues no es tanto lo azteca, ok. Se retoma el huehuet y se retoma el teponastle, que eran los instrumentos que asustaban a los frailes.
Claro. ¿De tu familia hay alguien más que le guste esto o solamente a ti?
Creo que sí les gusta, sin embargo, no desempeñan esto. Nada más yo soy de ahí, no sé, como que o les costó mucho trabajo, no sé. Parece que sí les gusta, sin embargo, no lo desempeñan.
Nos contabas hace rato que todo surgió de que llegaste en un momento y estabas de mirón y dijiste, me gusta, quiero hacerlo.
Así es.
Y de ahí ya, permanente, ¿o cómo?
Sí, en realidad, pues, bueno, me llamaba la atención y se me hizo posible integrarme, entonces sí. Yo hasta el momento, y lo seguiré diciendo, me encanta, quiero seguir perteneciendo. Actualmente se me dificulta por estar aquí en la escuela, y aquí en Autlán no he encontrado yo un grupo de danza o algo por el estilo. Hay ballet folclórico, pero no es lo mío.
Claro.
No es lo mío.
Pues mira.
Entonces, ahorita, ¿cada cuánto tiempo puedes integrarte nuevamente a este grupo a desempeñarte en el huehuet?
En vacaciones, cuando hay algo por allá, pues que no tengo que estar en clase, voy para allá y hago lo posible por reintegrarme, aunque sí se me pierde un poco de lo que, pierdo el ritmo, digamos.
¿Asisten a eventos fuera de Zapotlanejo o es todo dentro de ahí del municipio?
No, en realidad sí hemos ido a diferentes municipios: Guadalajara, Juanacatlán, Poncitlán, mismo Zapotlanejo. Alguna vez fuimos también a Talpa a danzar ahí. Un sueño como muy grande de los danzantes de ahí es acompañar la romería que se hace. Digo, algunos pues lo hacen por catolicismo, por sus creencias. Yo lo hago por pasión de estar en la danza.
Claro, mira, muy muy interesante.
Y en Guadalajara sí es común encontrar este tipo de ensambles?
Sí, es muy muy común. Ahí quisiera hacer un anuncio.
Claro.
La danza Quetzalcóatl de Pitecos es muy muy famosa ahí en Guadalajara. De hecho es nuestro actual maestro el que nos enseña más pasos, tocar, a seguir en el ritmo y todo y cuanto más. Allá se hacen cuarteles, un cierto grupo de grupos, por vaya, donde se ponen de acuerdo qué días se van a juntar y cuanto más. Nuestro grupo es pequeño, de algunos 10 danzantes, 15 cuando mucho. Hubo un momento en que éramos 40, 50, desde niños hasta grandes. Aquí lo bonito es que no hay edad, no, bueno, no se discrimina. Aquí sea quien sea puede venir a danzar, viejitos, muy niños, como sean, sin distinción de género ni nada. Aquí todos son bienvenidos y pues es una alegría ver que más personas hagan lo que te gusta.
¿En Zapotlanejo hay varios grupos o solamente el donde tú participas?
Según conozco, hay como unos 4, 5. Seríamos nosotros, que pertenecemos a la comunidad de Santa Fe. Hay otros, me estoy saliendo, no es cierto, no son de Zapotlanejo, pertenecen a Tepatitlán, otro es a Acatic. Bueno, creo que nada más seremos nosotros.
Son de la región, de Zapotlanejo, nada más ustedes.
¿Y aquí no has intentado tú fundar tu propio grupo donde tú seas el director?
No lo he intentado, pero bueno, ahora sí me gustaría lanzar el reto a todo Autlán, que se animen a realizar un grupo de danza azteca aquí. Yo los puedo instruir con lo poco que sé, y sin embargo sería un conocimiento que se va a quedar en esta región, que sería una riqueza para ustedes. Yo nada más estoy como su guía en cierto momento y me tengo que retirar.
Bueno, así igual nosotros tenemos que ir a nuestro siguiente corte, pero antes queremos enviar saludos a Laura, que nos escucha de Zapotlanejo, y envía un saludo para Ulises. Gracias por sintonizarnos. Vamos a un corte.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las notas de la inspiración. Sigue con nosotros.
Es un mundo difícil. Es vida intensa.
Ya estamos de regreso aquí en nuestro tercer y último bloque para continuar con esta entrevista a Ulises, un integrante de Danza Azteca. Pero antes, les quiero recordar a todos nuestros radioescuchas que la semana pasada estuvieron con nosotros los hermanos Alvarado. Ellos son maestros cerveceros que crearon la cerveza Autlantis. Y nos trajeron para regalar, pero no sé qué pasó, la dinámica no funcionó. Y aquí tenemos todavía las cervezas, no sé si no les gusta la cerveza o si les dio vergüenza que pensáramos que pues les gusta. Porque no, nadie se comunicó con nadie subió su foto para la dinámica. Y aquí tenemos todavía
dos cajas
de esta cerveza Autlantis. No sé si gusten comunicarse con nosotros, les voy a dar los teléfonos y a los primeros dos se las entregaremos. comuníquense al 38-250-31-38-265-32. No, tú no puedes sacar el teléfono y llamar.
De lo contrario, el que no hable se tomará como que quedan para los conductores de este programa. Sí. Entonces les quedan 12 minutos para hablar, de lo contrario, queda en casa de estas dos cajas.
Claro, creo que esa dinámica sí quedó clara, a ver si ahorita suena el teléfono y ya. Bueno, continuamos contigo, Ulises.
Muy bien, Ulises, platícanos de este maestro que actualmente está dirigiendo el ensamble al que perteneces, un poco sobre la trayectoria de él.
Don Jorge, ya tengo mucho rato que no lo veo, pero fíjense, es un señor ya que tendrá 50, 60 años, la verdad desconozco. Sin embargo, es muy, muy hábil. Él nos enseña tanto música, danza, él sabe sobre vestuario. Vaya, todo, lo maneja todo muy bien y pues... personas de su edad ni siquiera se mueven. Y él, digamos, parece chapulín, aunque se oiga cómico.
Claro, el hecho de que lleve tanto tiempo dedicándose a esta actividad que sin duda conlleva gran esfuerzo físico, le ha permitido obtener esta buena salud.
Sí. Bueno, quisiera mandar un saludo para Adrián, que es el capitán de la danza donde yo integro, Danza San Miguel, en Santa Fe.
¿Nos está sintonizando?
Nos está escuchando.
Saludos,
también,
Adrián.
También para Diana de Zorrillos, que está escuchando.
Muy bien, Ulises. Nos comentaste que aunque no trajeras tu tambor de 20 kilos, podías tocar algo con la mesa que tenemos aquí en radio. Nos gustaría que nos dijeras qué es lo que vas a tocar y a continuación lo toques.
Ok. Voy a tocar un poco de Tezcatlipoca, que fue quien dejó un pie, fue un dios, dejó un pie para que surgiera el maíz.
Claro.
Entonces, eso es un poco de lo que se interpreta según su música. Y posteriormente continuaría con algo de fuego, que también es muy común. A ver qué les parece.
Muy bien.
Muy bien.
Empezamos con Tezcatlipoca. Así suena Tezcatlipoca o Tezca, como lo quieran llamar. Y el siguiente sería fuego. Eso es fuego. Puedo continuar tocando, pero pues no nos alcanza el tiempo.
Muy bien.
No, ya vemos que sí lo haces con mucha pasión. Te felicitamos de verdad.
Gracias, gracias.
¿Cuáles son los proyectos que vienen contigo ahora que próximamente cuando vuelvas a tu lugar natal respecto a tu agrupación?
Ok, pues regresar y pues con más ganas de las que siempre he demostrado, echarle más ganas, seguir tocando mientras pueda, me sea posible. Y sí, como lo dije anteriormente, me gustaría que aquí en Autlán hubiera algo así. Y yo con mucho gusto les compartiría lo poco que sé.
¿Aproximadamente con cuántas personas se podría empezar este proyecto?
Para mí es suficiente.
¿Con una?
Con una. Esa persona con que me siga y todos los demás que quieran acercarse.
Muy bien, Ulises, pues me parece que esta propuesta debe ser escuchada por personas que puedan apoyar el proyecto, Casa de la Cultura, por ejemplo, que estaría muy interesante y más porque puede incluir muchísimas personas. Hay algunas otras disciplinas que no, y en cambio en esta puede integrarse una familia entera y sería algo muy, muy interesante, ¿no es así? Así es.
Claro, y también no solo Casa de la Cultura, también alguien del Centro Universitario de aquí de la Costa Sur se podría interesar, a lo mejor el maestro Jesús Medina en la coordinación de extensión. Ya estoy dando sugerencias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero hay taller de ritmos latinos que recientemente participaron en el carnaval y se ganaron un primer lugar de comparsas. Y también tienen ballet folclórico, que también se presenta en diferentes partes. Entonces es una iniciativa muy buena que se puede dar.
Pues esperemos que sí, que hagan caso a esto. Y en realidad, como les digo, es una riqueza para ustedes, que aquí se va a quedar, ustedes lo van a aprovechar.
Muy bien. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Es muy interesante que los compositores de música orquestal también se han interesado en este tipo de música. Tenemos, por ejemplo, Silvestre Revueltas tiene una pieza, La Noche de los Mayas, donde incluye muchísimas percusiones, incluye caracoles, y es muy interesante. Incluso hoy nos vamos a despedir con la sinfonieta de José Pablo Moncayo, que el tiempo es muy sincopado, al igual que en la música azteca. Estaba leyendo aquí una información que nos dejaste sobre las síncopas en la música azteca, y es muy interesante cuando se retoma nuevamente el origen de nuestras tradiciones y se hace con instrumentos contemporáneos. El resultado también es muy, muy agradable. ¿Tenemos más llamadas, Mayra?
Claro que sí, ya tenemos a los ganadores.
¿Ya de se la ganaron?
Cervezas, por fin. A ver.
Bueno, tenemos a Margarita Hernández Medina y manda saludos al programa y ya tiene su caja de cerveza.
Y también al profesor Benjamín Flores, también ya tiene su caja de cerveza. Ustedes dos pueden pasar aquí con su credencial de lector para comprobar que son ustedes y hacerles la entrega. Ahorita pueden venir o mañana a partir de las 10 de la mañana les podemos hacer la entrega.
Bueno, pues nos despedimos, no sin antes agradecerte, Ulises, por aceptar la invitación a este espacio.
A ustedes.
Agradecemos a las personas que lo hacen posible, a Silvestre Canil en la operación técnica y a Elia Guadalupe Macías en la subdirección regional de esta emisora universitaria. Se despiden de sus micrófonos
Mayra Madrigal,
Ulises Gutiérrez
y Antonio Díaz. Los dejamos con Sinfonieta de José Pablo Moncayo.
Arte Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.